para conocerle. Estoy en una familia para bendecirle y en la sociedad para servirle. Soy cristiano, soy palabra viva.
Estamos listos, preparados y atentos. Vamos a recibir la palabra de Dios y la atesoraremos en nuestro corazón. Conecta tu mente y anota cada consejo. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
Bueno, pues estamos aquí en esta mañana. El pastor sale mañana al mediodía para trasladarse aquí porque mañana fue invitado para estar en conferencia con pastores. Él va a dar la palabra en pastores de Ciudad Juárez. Así que damos la oportunidad. No, de veras que la gente de Juárez nos ama, ¿eh? De veras, en serio. Yo no sé cuántas invitaciones a las iglesias y congresos en Ciudad Juárez he tenido. Pregúnteme aquí en Chihuahua. Es hermosa la gente de Juárez. Así que en tus oraciones te pedimos mañana. Él va a estar a las 10 de la mañana con los pastores. Y bueno, pues hay peticiones de oraciones, sea para que la palabra de Dios sea efectiva, más cortante que toda espada de dos filos. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 52. ¿Ya se dieron la bienvenida? ¿Ya se saludaron? ¿Ya? ¿Bien? ¿Ya conociste a la persona que está al lado? ¿Ya la saludaste? ¡Qué bueno! Puedes decirle, eres la segunda persona más bonita que está aquí en la reunión. La primera soy yo. ¿Sí? O sea, ¿sí? Por supuesto que sí, eso yo le digo a mi familia. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 52. El tema es Jesús en la séptima hora. Dice la Escritura, si me ayudan, por favor, con las transmisiones, versículos 4, 52. Cuando les preguntó, fue un oficial de rey, si tú lees todo lo que está sucediendo, dice, cuando les preguntó, ¿a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor? Le contestaron, ayer a las 7 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. ¿Qué te parece si me acompañas por favor a orar por esta espectacular reunión? Y vamos a pedirle especialmente, hoy Señor pido para que tú bendigas y llenes de tu presencia a la persona que está a mi lado derecho y a mi lado izquierdo. Sé tú en él para darle el alimento que se requiere porque no conozco la situación que pueda estar experimentando, pero sí te conozco a ti. En ti encontramos respuesta, saciedad de alma, encontramos inteligencia, sabiduría para la toma de decisiones, encontramos plenitud. Gracias Dios extravagante. Porque nos has llamado, nos has convocado a esta reunión, porque tienes interés de darnos el alimento, porque te importa nuestra vida, porque te importa nuestra ciudad. En Cristo Jesús, amén, amén. A veces entendemos o pensamos que la relación con Dios es un asunto de A a la Z, ¿no? ¿No te ha sucedido? Así que, y a veces a las personas que vienen por primera vez les enseñamos, no, no te preocupes, todo te va a solucionar, no te preocupes, va a ser algo sencillo, no te preocupes, mira, agarrado de la mano de Dios todo va a estar padre. Y la verdad es que no quiero decirte eso, hoy no quiero decirte que no vas a tener problemas, hoy no quiero decirte que nunca te vas a enfermar, hoy no quiero decirte en serio que no vas a encontrar hoyos en el camino, hoy quiero decirte que la vida en Dios es desafiante, divertida, padrísima. Hay plenitud de gozo, delicias a la diestra de nuestro Señor para siempre, que en serio es la mejor vida que podamos tener. ¿Quién da testimonio de ello? En serio, quiero decirte que esta situación de A a la Z no va a ser realidad. No, nos vamos a encontrar desafiados. Nos vamos a encontrar en algún momento de nuestra vida con la disyuntiva, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a suceder? Me dijeron que la fe era sencilla. No, no es sencilla. sencilla, se requiere valor para llevarla a cabo. Se requiere entendimiento del reino para ser cristiano. En algún momento dijeron que los cristianos éramos de cuarta. Hoy quiero decirte que somos los que estamos al frente, los primeros. Hoy quiero decirte que somos los más inteligentes a causa de la palabra de Dios. Quiero decirte que somos los que damos testimonio, lo que más cosas logramos en la historia, en la sociedad, lo más relevantes en el presente. Pero he tenido que entender que no, un problema no nos va a desanimar. La pérdida de una persona amada no es suficiente para archivar nuestra fe. Que hemos entendido que la salvación, la Biblia lo especifica, está en tres tiempos primarios. No fue un evento. Tres tiempos primarios, pasado, presente y futuro, que está en constante movimiento. Tú no puedes decir, es que a la edad de 14 años conocí a Dios. Tú no puedes decir eso. Tú no puedes hablar de que hace 40 años fuiste cristiano. Tú tienes que decir, yo conocí de Dios, pero lo sigo conociendo, y ha sido fascinante, interesante conocerlo. Entre más lo conozco, más lo amo, más lo respeto, más lo adoro. Entre más relación tengamos con Dios, más llenos y plenos estamos. La iglesia de Palabra Viva tiene un entendimiento de que no importa, la tormenta va a continuar adelante. Lo manifestaste en medio de pandemia. O sea, fuiste un grande. Palabra Viva, fuiste una iglesia que supo crecer. ¿Sabes cuántas iglesias cerraron? Un montón. Y nosotros nada más recibíamos mensajes, cuando nos vamos a reunir, ya queremos saludar a los hermanos, necesitamos estar en ese lugar santo, en donde pueda saludar a los hermanos, en donde pueda escuchar esa voz maravillosa de adoración a Dios, en donde haya esa fuerza, ese fuego que se requiere para continuar adelante. ¿No sabes que tu fe me inspira para yo tener fe? A lo largo de este tiempo que tengo de conocer a Dios, más de 40 años. ¡Qué maravilloso! Y tú vas a decir, pastora, que no tiene 25, pues más, 40 años de conocer a Dios, he entendido. ¿Sabes qué? He entendido que cuando se trata de amor, de relación con Él, yo no lo busqué a Él, Él me buscó a mí, Él se acercó a mí. Yo no sé qué clase vio de adolescente. Yo no sé qué pensó, yo no sé si imaginó que en algún momento iba a estar predicando, que iba a tener una familia. Yo no sé si en algún momento imaginó, pero yo creo que Él sabe todo lo que está sucediendo en los tiempos y decidió elegirte. Y decidió elegirte y decidió amarte. Podemos pensar, es que fue una experiencia, pastora. No, Él te amó primero y se acercó a ti primero. Él provocó las cosas para que nuestra voz invocara su nombre, pero Él se acercó a ti primero. Pero también he entendido algo muy importante que quiero decírtelo. La potencia, la excelencia de tu fe tiene que ver contigo mismo. La potencia de tu fe tiene que ver contigo mismo, no tiene que ver con Dios. No tiene que ver qué tan fuerte es Dios. Tiene que ver contigo, tiene que ver con la decisión de alimentarte, tiene que ver con la decisión de elegir lo que escuchas, tiene que ver con la decisión de qué amistades tienes, tiene que ver con lo que te estás alimentando, tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Lo estamos comprendiendo? ¿Por qué crees que hay personas que a mitad de camino se quedaron? No fue por culpa de la iglesia. No fue por culpa de la iglesia. No fue por culpa de un hermano. No fue por culpa de que le faltó unción al que está predicando. Tiene que ver con la decisión que tú vas a tomar para perfeccionar tu fe y tu relación con Dios. ¿Pero lo entiendes? Estamos en un momento en donde la iglesia dejó de responsabilizar las cosas externas. Estamos en un momento en donde somos conscientes de que la belleza de nuestra fe tiene que ver con una comunión con Dios. Estamos en un momento en el cual entendemos que si no hemos experimentado obra milagrosa y sobrenatural, es por causa no de Dios, sino de nosotros. Si sabes que hay una diferencia entre discernimiento y escepticismo. El discernimiento es la necesidad de pasar las cosas que recibimos por el filtro de la palabra y del Espíritu Santo. ¿Lo comprendemos? El discernimiento, ya lo tienes. Cuando estás escuchando una palabra, inmediatamente viene a actuar el Espíritu Santo para decir: esto no es mío, porque no está respaldado por la palabra, porque no tienes paz. No nos tragamos cualquier cosa, pero el escéptico inmediatamente dice: eso no, no lo creo. Anula lo sobrenatural, no lo cree, no lo permite sobre su vida. Y para desarrollar la excelencia de tu fe, tienes que tomar una decisión. Aléjate de los escépticos, aléjate de los que no creen en fe, los que no tienen una relación con Dios. Eres sumamente importante para el reino, para que tomes la decisión de decir: eres mi conocido, pero eres mi amigo. Eres mi alma casi gemela, eres mi hermano, para que tomes la decisión que te va a favorecer. Dios estableció que eres lo sumamente importante para darte libre albedrío, para que tomes la decisión de elegir a las personas que más te van a bendecir. En cuanto a esto, la verdad que yo no tengo ningún empacho en decir: este es mi amigo, con esta persona voy a convivir. O esta persona no tiene parte ni suerte sobre mi vida. Cualquiera puede decir: pastora, es que ese es elitismo. No, es que entiendo la importancia de que las personas que estén alrededor de mí sean también los instrumentos de Dios para acrecentar mi fe. ¿Alguien lo puede comprender? ¿Alguien lo está entendiendo en esta mañana? ¡Qué hermoso Dios! ¡Qué hermoso el Señor! Que nos da la facultad para decidir. Qué bueno es Dios. Eso significa, somos conscientes del valor y de la fuerza que tiene cada persona y del cuidado que debemos de tener de nuestra fe. Así que no podemos evitar, no podemos nosotros, no podemos cortar los milagros de nuestra vida. No podemos cortar los milagros, porque cortaríamos las piernas al evangelio. No puedes resistir, sigue creyendo, sigue tomándote de la mano. Alguien te falló, alguien te defraudó, no sé qué experiencia hayas tenido. Alguien te dijo que te iba a ayudar y no te ayudó. Alguien te dijo, te dio una palabra, un predicador te defraudó. No importa, sigue creyendo, sigue extendiendo la mano a Dios, sigue orando, sigue avanzando. No importa lo que suceda. No ignoramos las estrategias del enemigo. Yo me río cuando alguien quiere, alguien, yo me refiero en el ámbito espiritual para que me comprendan, quiere detener el ministerio de palabra viva, porque no ignoro sus artimañas, no ignoro las maquinaciones del diablo. ¿Qué crees que va a suceder cuando tú salgas de aquí? ¿Puedes tener alguna situación? Sí, puedes tener alguna adversidad, pero es momento para que te rías. Es momento para que no le permitas acceso a tu vida, a tu corazón, a tu vida espiritual. Es momento para que lo aplastes. Eres lo suficientemente valioso para decir no al enemigo, para callar sus voces, para no permitir el chisme, para saber que van a tratar de atacarte, para debilitarte. Seguimos aquí. No permitamos que la desilusión, el problema, nos haga tirar la toalla de la fe. Puedes decirle al que está al lado: no vayas a permitir que un problema, yo no garantizo que alguien no te vaya a desilusionar. No importa, no tiraremos la toalla de la fe. Oh sí, seguimos aquí, iglesia de palabra viva. Vamos a creer de nuevo. En 1911, un psicólogo suizo llamado Edward tenía una paciente de 40 y tantos años con memoria, que batallaba con la memoria a corto plazo. Hizo un experimento. Cuando la saludó, en una ocasión que la vio, se puso un alfiler y la saludó, le picó. A la siguiente reunión que tuvieron, el psicólogo le extendió la mano, ya no se acordaba por qué, pero ya no quería acercarse, ya no le daba la mano. Ella no recordaba qué era lo que sucedió. ¿Qué cosas? ¿No necesitas tú un taburete para confesar qué situaciones pasaste o por qué hubo dolor en tu corazón o por qué ya no crees? Hoy quiero decirte, vuelve a creer. Que las experiencias naturales, espirituales, no hagan mella en ti. Vuelve a creer, vuelve a estirar la mano, vuelve a confiar en Dios, vuelve a orar, vuelve a tener el ánimo para creer, vuelve a pelear por tu fe, vuelve a entronizar a Dios en tu vida. No el dolor que te gobierne, no el dolor, el problema. Entroniza a Dios. He conocido personas que calman la conciencia y no reciben el milagro. Y oran solamente en los alimentos. Ay, Señor, quiero por mis hijos y su salvación y los alimentos en el nombre de Jesús. No, es que para que recibas tu milagro, ¿quién lo sabe? Va a requerir de tu esfuerzo. Requiere esfuerzo. La vida sobrenatural requiere en serio que creas, que sigas insistiendo. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 4. En el versículo 52, la historia lo comenta. Jesús llega a Caná de Galilea y dice: vengo aquí donde realicé el primer milagro porque sé que del lugar donde vengo el profeta no tiene reconocimiento en su propia tierra. Así que se presenta allí para realizar los milagros porque tiene buen sentido. Nos gustan los ambientes en donde se realizan los milagros y queremos regresar a ese lugar. Jesús tenía ese sentir. Él hizo el primer milagro, convirtió el agua en vino, así que regresa de nueva cuenta a ese lugar. Y un trabajador del rey escucha, él está en Capernaum, escucha que Jesús está ahí, que Jesús es el que obra milagros, que Jesús es el que tiene palabras. ¿Sabes qué triste cosa me da? Cuando pregunto en lugares, ¿dónde se está congregando usted? Y me dicen, enfrente de mi casa. Ah, ¿y cómo está la iglesia? Pues ahí vamos, pero pues me queda cerca de la casa. Porque para recibir un milagro necesitas caminar. Este siervo, trabajador del rey, dijo, tengo que ir hasta allá, hasta Caná de Galilea. Prepárate para caminar hasta Caná de Galilea. Hay como 30 kilómetros, sé que nuestro tiempo es algo sencillo, nos trasladamos en cuestión de minutos, en aquel tiempo no. Y para recibir un milagro vas a requerir el esfuerzo necesario, la insistencia necesaria para que lo que tú estés pidiendo lo recibas. Yo creo que el antídoto, perdón, el ingrediente necesario para que Dios intervenga es la pasión que le imprimamos a la situación. ¿Estás consciente de eso? Es la entrega, es la devoción, es la fe que le sembremos. No creo en un Dios aislado, discúlpame. No creo en estar orando insistentemente por una persona y Dios no te bendiga. No lo creo, perdóname. Porque la Biblia manifiesta la intervención de Dios constante, presente, continua. Yo creo que cuando alguien, una mujer, si está viendo a su hijo perdiéndose, creo que no hay manera en la cual Dios no se mueva por la fe de esa mujer, por la entrega de esa mujer, no el dolor, por la entrega, por la perseverancia, por lo que hay implícito en la palabra que proferimos, decretamos, por la comunión que tenemos con Dios. No hay manera de que Dios pueda ser oídos sordos. ¿Cómo este hombre que no tenía relación con el maestro, que no tuvo, que cuando de primeras no cree que pueda convertirse, va con Jesús? He conocido personas que solamente necesitan un milagro para abrazar la fe. Por eso no podemos descartar los milagros y los sobrenaturales, las cosas sobrenaturales a nuestra vida. Tu milagro requiere esfuerzo. Quiero decirlo, tu milagro va a requerir esfuerzo. Así que quiero insistir porque no hay persona más jovial, más feliz, más entregada que cuando ve el milagro ya realizado. No, esa situación de largo esfuerzo no es correcto, de largo dolor, de larga espera no es correcto. Imprímele fe a tu oración, a tu decreto, imprímele confianza, imprímele pasión, la seguridad de que Dios está a cargo de esta situación, imprímele la convicción de que Dios te ama con un amor tan escandaloso, tan incomprensible, que Dios te ama, que Dios te eligió. Puedes decirlo: gracias Dios por ese amor que hemos recibido de parte tuya. Yo te pregunto, es que la Biblia nos menciona personas escandalosas que hicieron cosas difíciles. Pregunto, ¿acaso sin decirte Dios vas a ir a tal lugar? ¿Tú dejarías a tu familia? Amamos a Abraham por eso. O sea, Dios le dice: necesitas dejar a tu padre, a tu madre, y vámonos, agarra a tu esposa, porque te voy a introducir en una nueva tierra. ¿Lo dejarías? O sea, ¿o pedirías muchas confirmaciones, muchos requisitos? Pregunto, ¿pedirías consejo? ¿O tan sencillo como habiendo escuchado la voz de Dios, lo harías? ¿Y qué me dices de Josué? ¿Te importaría lo suficiente toda una nación para introducirla a la tierra prometida? ¿Te importaría lo suficiente? Conozco personas que se ahogan con 3 hijos. ¿Cómo? Conozco personas que no pueden con un matrimonio. Y uno está pensando, ¿cómo le haría Josué, que cargó con su esposa, sus hijos, y cargó con toda una generación de personas que no eran tan agradables, pero le importó? Porque aquí el secreto es: ¿qué tanto te importa las personas para orar por un milagro para ellas? ¿Qué tanto te importa para darse un esfuerzo? O como los amigos del paralítico, ese ejemplo a mí me gusta. Con tanta convicción agarran su camastro. Yo no entiendo cómo te subiste a una casa, o sea, no entiendo cómo le haces. He visto a los trabajadores constructores y apenas suben ellos. No subieron al paralítico, escarbaron el techo. Se requiere entrega. ¿Qué tanto estás cargando tu casa? Pregunto. ¿Tu necesidad? ¿Qué tanto agarraste el camastro y lo introdujiste? Empezaste a escarbar y escarbar y escarbar, porque sabes que el milagro está allá abajo, y escarbaste para introducir tu casa. Yo no puedo comprender cómo hay personas y la familia está aquí y la familia está en casa. Yo pienso que lo más diabólico que pueda haber sobre una casa para dividir es decir: pastora, no vinieron mis hijos porque se quedaron haciendo tarea. Válgame. Es que nadie me va a decir: pastora, es que no vinieron hoy porque, ¿qué cree? Ayer se emborracharon tanto, se fueron a un antro y hoy quieren descansar. No, nadie va a decir eso. Van a hacer cosas buenas. Siempre he pensado que los esclavos trabajen los domingos. ¿Quién dice es duro? Pastora, pero es que en mi trabajo, siempre he pensado que los esclavos, porque el pueblo de Dios sabe que hay un día para hacerle fiesta a Dios. Él lo eligió así, Él lo eligió así. Y por eso estamos ahora aquí. Él lo eligió. Hoy estamos para celebrarle. Si alguien, yo le decía al Señor cuando lo conocí, todavía no trabajaba, pero trabajé a los 16 años. Y siempre le pedí: Señor, yo no quiero tener un trabajo en donde tenga que trabajar el domingo. Y Dios lo concedió. No trabajo los domingos. Qué bonito, ¿no? Quien dice, usted, bueno, es cuestión de que sepas cómo pedir. Es cuestión de que sepas cómo pedir. En Estados Unidos hay una tienda, Hobby Lobby. No trabajan los domingos. Qué bonito, porque son cristianos. Otros negocios no trabajan los domingos porque saben que es el día del Señor, porque no importa las pérdidas del domingo, ¿qué importa? Es más lo que Dios me retribuye. Ok, yo quiero la satisfacción de ver a mi familia sirviendo, a mí que me importa el dinero. Quiero la satisfacción de tenerlos unidos. Ahorita vamos a ir a comer, eso es el mejor regalo. No el negocio, no el trabajo, no el dinero. ¿Cuánto puede ganar una persona un domingo que pueda perder en cuanto a la fe? ¿Alguien lo está comprendiendo? Porque no hay dinero que pueda comprar tu fe. Estamos listos para incomodarnos, porque el milagro termina, o la perseverancia o la oración termina, hasta que entra nuestra incomodidad. ¿No les ha pasado? De repente empieza a doler las rodillas. No, ya creo que ya es sinónimo de que tengo que dejar de orar. Vámonos. No, ¿quién dijo? Somete tu cuerpo. Que no es un instrumento para que se hagan las cosas que Dios manda. Pastora, es que me duele el estómago, por eso no fui a la iglesia. Somételo. No permitas que el diablo gane. Sí, es cierto. El miércoles el pastor decía, lo operaron de una piedra en un riñón. Salió apenas, lo dieron de alta a las 6 de la tarde y se fue directito a Palabra Viva. Siéntase, es cierto, yo lo vi. A veces le duele la cabeza, no es seguido, no, dos, tres veces. Pero cuando estamos aquí predicando, cuando estamos ahí recibiendo el alimento, algo sucede, empieza Dios a trabajar de manera milagrosa. Qué hermoso, ¿verdad? Y Dios empieza a sanar, porque Dios envía bendición y vida eterna, dice Dios. Cuando te encuentras aquí, Dios te va a mandar bendición. No entiendo. Tómenme aquí. No entiendo a los que se quedaron en casa. No entiendo a los que están viendo esta transmisión. No entiendo a que puedan disfrutar, a que puedan recibir en la misma magnitud que la gente que está aquí, que vino desde Capernaum hasta Canaán porque está buscando milagro, porque tiene necesidad de Dios, porque lo está requiriendo, a estar en casa con palomitas viendo una transmisión. Hoy no hay excusa para dejar de congregarnos. Hoy no tenemos motivo. Hoy no tenemos motivo para eso. ¿Te acuerdas del samaritano que menciona los evangelios? Es tiempo de convertirnos en el milagro de otra persona. ¿Quién dice amén? Conviértete en el milagro de otra persona. Lleva el alimento, ministra, ora por los enfermos, visita hospitales, da palabra de sabiduría. El espíritu de conocimiento está sobre ti. Inmediatamente impacta con tu fe. Inmediatamente comparte lo que Dios está haciendo contigo. Habla la palabra de Dios. Conviértete en el milagro. No hay algo mejor, se lo dije a los Tinoco. No me importan sus estudios. Me importa que tengan fe, que no se olviden que el que les llama es Dios. Quiero que tengan una fe que iguale a la vida de Dios, que iguale, que son protegidos, favorecidos, que van a tener descendencia, que su familia está resguardada. Quiero que sean testimonios del poder de Dios. ¿No quieres eso para tus hijos? Ok, no esperemos que el milagro llegue a nosotros. Martín, ¿dónde está Martín? Vamos a salir a buscarlo. Sí, quiero decirte, no llegan hasta la puerta de la casa. Lo siento. Si estás viendo esta transmisión, solamente soy la mensajera. Totón, ahí donde está en el sillón. Ay, disculpe, pero usted estuvo pidiendo la semana pasada por un, aquí estoy, por un milagro. No va a llegar. No recuerdo un milagro, así que estaba yo viendo la televisión y de repente, ¡ups! Listo. No recuerdo. ¿Alguien recuerda esas experiencias? Porque son ilógicos al evangelio y al esfuerzo que otros han dado. O sea, que no tiene que ver. Me acuerdo haber sido bautizada con el Espíritu Santo y te lo comento. En aquella época, estoy hablando hace como muchos años, en Walmart la gente recibía bautismo comprando tomates y demás. Yo dije, yo quiero eso. Iba, dije, no me importa que caiga al suelo, que empiece a hablar en lenguas. Era necesario para el ministerio. Recibes poder. Todos los que son bautizados con el Espíritu Santo, hay una fuerza que recibe poder. La torpeza es alejada. Si ¿Sí sabes? La bobez es alejada. Y yo dije, lo voy a pagar. No funcionó, pero no importa, ahí estuve. El Señor vio mi entrega. Teníamos un tabernáculo que no es el grande, otro más pequeñito. Ahí lloraba. Hermanas me decían, a ver, hable. Y decía palabras, como dice Dante Gebel. Sube la manga, no sé, ¿verdad? Y yo decía, ok, así va a ser. Repita un número, repita una palabra. Sube, Dios, Dios, para que se suelte la lengua. No funcionó. Pero hacemos de todo, de veras. Es que requerimos la intervención de Dios. Fíjate, si para pedir por mí, ¿cómo le invertí? Ahora imagínate si un hijo se pierde. Pues le invertimos. Ahora imagínate si hay un problema en tu casa, pues le invierto. Me entrego, me doy completamente a esa situación. Y en un momento a solas llorando, de veras, ¿cómo me ha costado este milagro? Amo hablar en lenguas. Aquí no lo hago porque el pastor dice, porque la Biblia menciona que si no hay un intérprete, no lo haga. Amo, amo orar en lenguas. Siempre lo hago porque me costó. Porque a Silvia le costó su salud. Es una mujer divertida. Porque nos ha costado. Sí, de veras que cuando recibimos ese impacto, los que batallaron para tener hijos y de repente tienen, aman a los hijos de una manera especial. Los que estuvieron por mucho tiempo peregrinando por un trabajo, de repente que lo tienen, aman ese trabajo. Saben valorar las cosas. Y yo dije, cuando recibí el bautismo, yo sé que fue una caricia de Dios. No se olvida. No se olvida. Porque me costó. Lo que te cuesta, lo aprendes a valorar. ¿Quién dice cierto? Lo que te cuesta, las lágrimas que soltaste, la palabra que soltaste, te verás. No se olvida. Por eso sé que vas a tener que salir de tu casa. Sal de tu casa. Vamos, ¿qué estás haciendo allá? Ya no queremos tener tantos en transmisión porque son almas que se están perdiendo. Sal de tu casa. Porque son personas que van a estar vacunadas contra el evangelio y no va a ser nuestra culpa. Sal de tu casa. Personas que como que pues, esto es la fe. Uy, no, pues no, no me gusta. Mejor me pongo a ver no sé qué programa de chismes. Te estás vacunando en contra del evangelio. Ven acá, donde está la vida espiritual. Ven, sal. Queremos invitarte donde vas a encontrar de Dios. Sal. Camina 30 kilómetros. Camina 30 kilómetros. ¿Sabes qué es lo que sucede? Antes de los servicios, quiero decirte, los diáconos vienen una hora antes para estar orando. Los sugieres están aquí en comunión. ¿Qué no sabes que los músicos llegan a las 9 de la mañana? Hay una coinonía sobrenatural unida con un enfoque de que tú vas a estar aquí en la iglesia y que mereces el milagro de Dios. Si ¿Sí lo sabes? Imagínate que cuando entras tiene que haber una explosión espiritual para que tú digas, esto es casa de Dios. Aquí hay presencia de Dios. Aquí se siente algo por el trabajo que hicieron antes. Porque se estuvo ministrando. Sal. Y cuando tú estés orando, no dejes aquí el milagro. Aquí en el templo no se requiere. Cuando tú estés orando, Señor, por mi casa, por mi familia, por mi matrimonio, cuando estés orando por mi colonia, por mi célula, ah, qué hermoso cuando los sobres de diezmo vienen. Estemos orando por mi célula, la acabo de abrir. En serio nos gusta. Ay, están bonitas estas peticiones. No lo dejes aquí, no lo dejes en el sobre, llévatelo. Y entonces empiezas a hablar a la célula. Declaro que esta célula va a ser la que va a gobernar toda esta esfera. No van a ser los malandrines, no van a ser las ligas o como se llamen, los narcotraficantes. No, no van a ser ellos. ¿Sabes quién va a ser la palabra que se esté sembrando? Los cristianos que se estén reuniendo. Eso es lo que va a suceder. La palabra, el decreto, los milagros, la vida sobrenatural que van a estar experimentando ahí. Pero sal, que seamos como la mujer que se acercó a Jesús en medio de la adversidad. ¿Te has estirado así? Estírate, tócale el borde. Fueron muchos años de problemas de sangrado para esta mujer. Tenemos que cansarnos de las condiciones miserables. Si tú escuchas los viernes el programa de matrimonios, tú vas a decir: caramba, ¿qué sucede con esta gente que merece ser crucificada? Caramba, ¿qué merece ese tipo de trabajo para que venga perdón de Dios, restauración, una nueva naturaleza? Mientras no estemos en la cruz, no va a llegar todo eso. La plenitud para toda persona cuando tenemos relación con Dios, la plenitud, la felicidad, y todo lo demás es añadido. Seamos como esa mujer que tenía hemorragias. Seamos como la mujer del frasco de alabastro. ¿Qué importa que no te hayan saludado? ¿Qué importa que no fuiste invitado? ¿Qué importa que te hayan dicho no se siente aquí? Fíjate qué cosa tan rara. Tenemos a nuestros trabajadores contratados en el estacionamiento y le dijimos: usted no es cristiano, ¿verdad? Si un cristiano quiere hacer su voluntad, no le permita. ¿Cómo la ves? Mal, ¿verdad? Para que no se ofenda el cristiano, porque el mundano no se va a ofender. Está para eso contratado. ¿Qué le va a importar tu fe? Él está cuidando un lugar, él está atendiendo el orden, él está cuidando que todo se estacione, él está cuidando que no te estaciones con los vecinos, él está cuidando que cumplas las leyes de tránsito. Pero si no te saludaron, si el del estacionamiento, que no es cristiano, te dice algo, no importa. La mujer del frasco de alabastro no fue invitada, requerida, y no era bienvenida y era despreciada. No importa, hazte un lado. No importa. Lo dije la vez pasada, no hay peor torpeza que la mujer que se divorcia deja de congregarse. No hay peor torpeza. Porque deberás dejar donde recibiste bendición, donde te encontraste a Dios, donde no sé cuántas veces enjugó tus lágrimas, donde recibiste el suministro espiritual, dejarlo por causa de un hombre que lo está comprendiendo, por causa de alguien que te defraudó, te pidió prestado y no te lo quiere pagar. Digo, vas allá y le dices: qué torpe fuiste haber creído. Cuando llegamos a Ciudad Juárez nos estafaron con 39,000 pesos. Pagamos un año de un espectacular y resulta que era un cuadrito. Y pagamos eso. Tú lo pagaste, ¿sí? Fue cuando llegamos y dijimos: qué torpes fuimos. No nos enojamos con el Señor. Él dijo: ese grandote no era el que yo les prometí, porque nosotros no hicimos la negociación. Una hermanita que trabajaba con este señor dijo: sí, pastores, les garantizo ese espectacular. No, no era el grandote de arriba, era un pequeñito abajo. No, no nos enojamos, porque cuando a un cristiano engañan, chihuahua, no se enojen con el otro. Ve al espejo. Yo fui al espejo, pero qué torpe. Esto no es. Entiendo que estamos iniciando y hay muchas cosas para arreglar, pero no te pueden ver la cara. Y nunca más. Fíjate qué tanto lo recuerdo, qué tanto lo recuerdo, que fue una enseñanza y una experiencia tan personal. Y nunca más. Ok. ¿Cuántas personas quieren ir hasta Canaán? De veras, vas a encontrar ahí al maestro. ¿Por cuál milagro tú necesitas orar de nuevo? ¿Alguno ya lo realizaste no sé cuántas veces? ¿Cuántos? ¿Cuántos más? La Biblia registra en el Evangelio de Marcos a un hombre ciego que llegó ante Jesús. Qué interesante, ¿no? Y le pide el milagro. Jesús escupe a los ojos. No es el que le hace el lodo, escupe ante los ojos, a los ojos, y le dice: ahora sí, ¿qué es lo que estás viendo? Y este hombre dijo: veo como a la gente como árboles. ¿Quién sabe que Dios no hace un milagro a medias? O sea, de veras, no te va a dar sanidad y luego te va a meter en problemas económicos. No es así. O sea, no va a restaurar tu matrimonio y luego tus hijos en el mundo, viceversa. Dios no hace ese tipo de milagros. Dios los hace 20-20. Y dijo Jesús: esto no está correcto. Al mismo Jesús tuvo que realizar el milagro dos veces. Tuvo que orar, tuvo que actuar sobre la misma persona dos veces. Y dice la escritura que le puso las manos ahora en los ojos, y dice que este ciego recobró la vista. Y tú tienes que orar por algo. ¿Cuántas veces? Jesús hizo dos veces. ¿Cinco? Sigue orando, sigue insistiendo. El secreto para que recibamos el milagro de Dios tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con la insistencia, tiene que ver con el trabajo que vamos a realizar a través de la oración, tiene que ser con buscar a Dios. No es nada más en los servicios de oración que vamos a tener este miércoles. No es nada más. Tiene que ver con de mañana estoy orando, otra vez vuelvo a estar orando. Tiene que ver con que agarres ese lugar, esa persona, esa experiencia, esa solicitud como tu Jericó, y sigue dando vueltas de alrededor hasta que caigan las murallas. Tiene que ver con tu participación, tiene que ver con tu entrega. Sigue dando vueltas, pero no sueltes. Tiene que ver. Estas personas soñaron en grande. Los que menciona la escritura soñaron en grande. De veras, la mayoría recibió respuesta a la oración. Las personas sobresalientes estuvieron orando y Dios les concedió lo que estuvieron pidiendo. Jesús tuvo que realizar dos veces con la misma persona. ¿Qué nos espera a nosotros? Pero no es motivo para que entregues la toalla. No es motivo, las circunstancias no te gobiernan. Quiero decirte, iglesia, las circunstancias, el problema no te gobiernan. No te gobiernan las decisiones de los demás. No te gobiernan las heridas. No te gobierna lo que tu mente te está diciendo, lo que tu vista está reflejando. No te gobierna. ¿Quién dice amén? No te gobierna, te gobierna el cielo. Te gobierna Dios. Te gobierna la intervención que va a ser a tu favor. Te gobierna su amor. Te gobierna los planes que Él tiene sobre tu vida, que son buenos. Te gobierna Dios. Pero no dejemos de seguir insistiendo. Estoy convencida que si no realizamos la oración, no va a haber una intervención de Dios. Oración que no se realiza, milagro que no se recibe. Me llama mucho la atención, finalizo con esto, que cuando este hombre se presenta con Jesús, yo no sé qué hubiera sucedido contigo si Jesús te hubiera respondido ásperamente como le hizo a este trabajador del rey. Y le dijo: si no hubieras visto las señales que yo he hecho, tú no hubieras creído. No sé, estamos en un momento en donde la generación que viene en camino es sensible. Yo no puedo quejarme de esa generación, la fabricamos nosotros. Trabajamos tanto, nos esforzamos tanto, que quisimos dejar una generación susceptible, emocionalmente sensible. Pero es resultado de lo que nosotros hicimos. ¿Quién lo comprende? O sea, ve a tus hijos. Checa que el mismo número de personas aquí reunidas, imagínate, vengan los servicios de jóvenes. Pastora, es que en serio, ay, es que no le gusta venir, tráigalo. En casa le garantizo que se va a perder. Ay, pastor, es que no tiene amigos, tráigalo. Deje que Dios haga la obra, dele oportunidad, no lo fomente, le va a pasar la factura. Y va a venir contra usted para demandarle su poca atención, su poco compromiso, su poco interés para que fuera cristiano, porque lo consintió en demasía. Tráigalo con los jóvenes, colóquelo con quien debe de estar, háblele con los líderes. Te encargo a mi hijo, ponlo a barrer, a lavar baños, lo que sea, ándale, ponlo, pero que sirva de algo, porque ya la pastora dijo que me va a pasar la factura y cuando sea más grande no va a querer ser cristiano por el poco compromiso que yo tuve con él. Nosotros nos esforzamos y trabajamos y dimos todo. Nosotros, digo, esta generación, la mía, de 40, 50, 60 años, esta generación, vaya que nosotros íbamos a una iglesia en Las Granjas cuando Israel nació. Y yo recuerdo a las 5 de la mañana era el servicio de resurrección, pero no importa, había servicio todos los días, había servicio el domingo dos veces en la mañana y en la tarde, no importa. No teníamos carro. Yo recuerdo al pastor que se ponía a Israel en sus hombros y teníamos que caminar. Imagínate dónde estaba la iglesia Manuel. Nosotros vivíamos en la Carique y teníamos que caminar y de regreso para la hora de la comida. Y otra vez para en la tarde, caminando. Es que nos importaba tanto Dios. Nos importaba, manda a tu hijo en camión. Sabes que el camión tiene calefacción y tiene wifi y no sé qué más. O sea, es una limusina grande. Mándalo. ¿Sabes por qué nuestras jovencitas aman a los rebeldes? A los choppers. Con excepción, ¿saben? Porque tienen una necesidad de ser desafiadas. Sí, necesitan ese esfuerzo. Tú y yo no estábamos interesados en eso. Cuando veíamos a alguien, tenía que tener principios, tenía que ser bonito. La vida ya nos jugaba una mala pasada. Teníamos que trabajar tanto que entrar a un matrimonio con ese tipo de desafío no nos importaba, no queríamos. O sea, no quiero, quiero a alguien estable, quiero a alguien que me ayude con la casa, quiero a alguien que me ame, quiero a alguien limpio, quiero a alguien que esté interesado en mí. Sí, nuestras jovencitas no, están tan cómodas que como que se sienten encerradas. ¿Qué desafío puedo tener? Ese que te dice que no, ese que te dice que eres una basura, ese que no le importas, ese que se va con amigos a emborracharse y tú estás esperando para que lleguen. ¿Por qué? Porque no las hemos enseñado. Imagínate si hubiera tenido una hija. No, hombre. Imagínate lo que hubiera sucedido. Ok, pero es momento, iglesia. Vamos a dar una vuelta de alrededor del milagro. Otra vez vamos a insistir. Tienes un familiar que está enfermo, empieza a dar vuelta de alrededor de él y declara: eres sano, eres bendecido. La presencia de Dios, la mano de Dios te está cubriendo, te está protegiendo. Sigue orando, que no decaiga el ánimo, que no decaiga la fe. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Tienes un problema en algún área, sigue orando y da vueltas hasta que ese problema se caiga. Sigue dando vueltas. Sigue creyendo. Ten fe. Quiero que me apoye, por favor. Toda la iglesia, cierra sus ojos en esta mañana, en esta tarde. Toda la iglesia, quiero hacer una invitación para aquellas personas que quieran recibir a Jesús en su corazón. Ahora quiero invitarles para que vengan hasta aquí al frente y nos acompañen. Alguien que nunca ha hecho su compromiso de fe, me gustaría que vinieras para acá y dijeras: este es el día del inicio de mi grande victoria, este es el día de mi mayor felicidad, este es el día en donde tengo un encuentro con Dios, en donde tengo propósito. Este es el día, póngate de pie por favor. Este es el día en donde siento algo especial, que las cosas van a cambiar, en donde Dios me está perfeccionando. Este es el día. Levanta tu mano quien quiera recibir a Jesús en su corazón. Solamente las personas, solamente aquellas personas que vayan a recibir a Jesús en su corazón. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pueden pasar aquí al frente. Dios les bendiga de este lado. Qué bueno, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pueden pasar aquí al frente. ¿Alguien más de ese lado? Disculpen que no. ¿Alguien más que quiera recibir a Jesús? Vamos a hacer una oración. No va a haber cámaras. No se va a transmitir en este momento. Pero quiero garantizarte, de veras, esta vida, ¿cómo está, Padre? ¿Cómo es maravillosa? ¿Cómo hay felicidad? ¿Cómo nos hace sentir bien? ¿Cómo tenemos propósito? ¿Cómo agradecemos a Dios? ¡Qué bueno es el Señor! ¿Alguien más? Todavía hay más personas. Queremos decirte, tenemos un lugar aquí en donde tenemos un regalo para ti y en donde hay comida rica que nos preparó el grupo de red, en donde te van a decir que es palabra viva y que puedas venir las veces que quieras. Tenemos un equipo maravilloso. ¿Quieres hablar con nosotros? Saca una cita y vas a ver cómo te vamos a atender, tan solícitos y amorosos contigo. ¿Alguien más? Aquí tenemos un grupo lindo de personas que han recibido a Jesús. ¿Alguien más que quiera pasar al frente? Dios les bendiga, vienen en camino. Dios les bendiga, qué bueno, se están acercando más y más personas. Bien, qué bueno. ¿Dónde está mi hermano David Murillo? Venga, por favor, hermano, que está en representación del hermano Elizondo. Un micrófono para el hermano. ¿Alguien más? Pase, por favor. Qué buen momento. ¿Alguien está agradecido con Dios? Amén, gracias. Qué bueno es Dios. Qué felicidad. Aquí tenemos un grupo. Dios les bendiga. Les vamos a decir qué vamos a hacer. Dios les bendiga. Les garantizo que su vida va a cambiar favorablemente. ¿Te esperas? Es algo muy interesante. Les comento, ¿cuántos años tiene usted en la fe, hermano Murillo?
Ya tengo desde el 2006.
2006, estamos hablando como que 17 años.
17 años.
17 años, yo tengo 40 años. Y ha sido, hermano, que usted, pastor, hermano Israel, ¿cuántos años tiene usted en la fe? 64.
54.
Pero, como miembro, ¿cuánto, perdón de usted, discúlpeme? ¿Cuántos años? Del 74 para acá, siendo cristiano. Sí, 74. Oh, estamos hablando de muchos años. 74. ¿Alguien más? ¿Quién tiene más? Más de 40 años. ¿Nadie? Aquí, los hermanos Castro. Uy, disculpen. Bueno, y les garantizamos que esto cambia. Sus vidas cambian, van a ser mejores, hermano.
Bueno, bienvenidos, hermanos, y qué grande es Dios, porque ahorita comentaba la pastora, ¿verdad?, de que Dios es quien nos busca. Y tal vez ustedes pasaron aquí al frente, a lo mejor no tanto por casualidad o por un sentimiento, sino porque Dios tiene un llamado para ustedes. Si es por eso que están aquí, porque de corazón, para recibir a Cristo nuestro Señor. Ahorita vamos a pasar al salón que está allá donde está la bandera. Tenemos un salón para darle la bienvenida y queremos que nos regalen unos 5 minutos. Pero antes vamos a hacer la oración de fe, porque sabemos que Dios nos escogió este momento para que estemos aquí para recibirlo en nuestro corazón. Bueno, entonces les quiero pedir que cierren sus ojos. Vamos a hacer la oración de fe.
Y ya estamos terminando el servicio hoy domingo, que nos la pasamos excelente y fue una excelente predicación que tuvimos de parte de la pastora, una predicación que nos retó a todos nosotros. Si tú estuviste pendiente y estuviste sintonizando, estoy seguro que fuiste retado a venir incluso y no quedarte tan cómodo tal vez en tu casa, porque considerando la verdad que la facilidad de la predicación de la palabra mediante los medios, mediante las redes sociales, es para los recién convertidos, pero para los verdaderos cristianos o para los cristianos realmente, tenemos que estar aquí presentes, tenemos que estar constantemente retándonos para caminar la milla que decía la pastora en el mensaje, ¿va?
Y ahora fue un poquito más directo a los que están en sintonía de las transmisiones.
Sí, y ahora les dieron duro.
Sí, así que mira, ahorita está pasando un momento sensacional aquí, que es mucha gente la que está pasando al frente para entregar a Jesús.
Para recibir al Señor.
Y mucha gente a lo mejor no puede estarlo haciendo porque se quedó en casa. Entonces no se pierdan la oportunidad. oportunidad para
venir. Tal vez en casa sí lo están haciendo, pero no es el mismo sentimiento. Hay que considerar esto. La verdad que la palabra de Dios esté compartiendo de forma tan sencilla, no es para la comodidad del cristiano, sino para alcanzar nuevos convertidos o nueva gente que venga aquí. Caminemos buscando nuestro milagro, como toda la gente ahorita que estuvo pasando ahí enfrente. La verdad fue una predicación muy fantástica, buena, muy retadora, y fue un servicio excelente donde la presencia del Señor se sintió de forma maravillosa, brother. Estoy muy contento.
Y lo fantástico es que te congregas, vienes aquí, hablas con otro hermano y te alimenta. Te alimenta. O sea, una situación que
y
haya pasado.
Y después te vas y te alimentas en un restaurante porque la convivencia no falta.
Sí, no. Nunca falta que los hermanos se quedan aquí hasta una hora más aquí adentro del auditorio y se van y le siguen a un restaurante, aquí en cafetería. Perfecto. Pero siguen constantemente hablando entre ellos y ellos se retroalimentan de una manera sensacional, la verdad. Se alimentan espiritualmente muy bien.
Así que ya preparando ahorita lo que vamos incluso pensando, porque yo la verdad no desayuné, me estoy muriendo de hambre, bro.
Dejaste la tripa exactamente lista para que
listo para salir todo. Ahorita e ir a cotorrear a Agustín Melgar y todos.
Los ¿qué invitamos? ¿Qué hace comer entonces?
No, la verdad pensando? No sé.
Uy.
Pues a ver qué tiene ahorita mi mamá preparado, la verdad.
En familia.
Porque en familia, pues es domingo familiar, ¿no?
Sí, es domingo familiar.
Es domingo familiar.
Y obviamente hay algunos que le van con los amigos. Dele con los amigos, no hay problema. Con la iglesia, la verdad, a donde quiera que vayan se van a pasar bastante bien. Órale.
Nos la pasamos súper bien.
A un buffet, uy, una carnita asada.
No una sé. Carnita asada, ay, quién sabe. Dios mío. Pero ya sabe cómo nos las gastamos nosotros aquí fantaseando con lo que vamos a comer todo el día. Y estamos comiendo y estamos pensando incluso qué vamos a cenar después.
Sí, de todo. Es más, en la comida estamos hablando qué vamos a cenar. Eso. Ahí mismo, ahí así mismo. Es. Estamos come y come, pero es una chulada. La verdad, disfrute si usted va a otra congregación, no se pierda también de sus servicios. Aquí en Chihuahua somos todos los domingos y miércoles. Domingos 11 de la mañana y miércoles a las 7 de la tarde.
Así es.
Y allá en Ciudad Juárez también. 11 de la mañana, martes, ya están activos los martes, ¿verdad?
El primer martes de cada mes.
Primer martes de cada mes, oh, chulada.
A las 7. Así que pues con esto nos retiramos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a todos los que sintonizaron. Les invitamos nuevamente, asistan la siguiente semana o asisten el miércoles de oración. Y también a todos los servicios que ya vieron incluso en los anuncios. Tenemos este viernes, mañana instituto. Y pues muchas gracias a todos ustedes. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo lleno de bendiciones. Hasta luego.
Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos. Bye bye.
La cultura de dar y creemos en un Dios grande y poderoso. Y en este tiempo nada nos detiene. Ahora es mucho más fácil depositar tus diezmos y ofrendas. Puedes visitar las instalaciones que tenemos abiertas con personal de Palabra Viva que te puede apoyar en caso de ser por terminal. También puedes realizarlo por medio de transferencia electrónica o depósito bancario. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo.